Andy, Calle, Gaby y Harry. Perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
Arroba Perros Calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.
El biógrafo. En el día de hoy vamos a hablar de un personaje característico de Buenos Aires y también un personaje característico de Nueva York. El mismo personaje.
No me digas.
Sí, tenía ganas de juntar un poco el lugar de donde estamos transmitiendo con el lugar del que somos. Y vamos a hablar de el señor Astor P. Piazzolla. ¿Sabes de qué es la P?
No, y no sé de qué es el Astor, de dónde, porque es el único Astor del mundo.
Ahora vamos a hablar de ese tema, justamente. Es un nombre que no existe, de hecho, o sea, existe a partir de él. Pantaleón es la P.
Astor Pantaleón.
Vos te decís, ¿por qué elegía llamarse, por qué eligió llamarse Astor? Bueno, porque el segundo nombre no era Pablo.
Claro.
No era Pablo Piazzolla, era Astor Pantaleón Piazzolla. Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921, nació en la ciudad de Mar del Plata, hijo de Vicente Piazzolla y de Asunta Manetti, hablando de nombres raros.
El aeropuerto de Mar del Plata se llama Astor Piazzolla.
Efectivamente. El nombre Astor no existía en ese entonces, de hecho es popular a partir de que Piazzolla es popular. Entonces su padre se lo puso en homenaje a un amigo de él, Tano, que se llamaba Astore Bolognini.
Ah, viene de Astore.
Viene de Astore, que es un nombre italiano. Era un corredor de moto, violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, este Astore Bolognini, amigo de Vicente Piazzolla. Entonces le puso, igual decían el Tano a Piazzolla, porque lógicamente Piazzolla, ¿no?
Claro.
No hace falta explicar. Piazzolla vivió gran parte de su niñez, y por eso les decía que es un poco neoyorquino también. Desde los 4 años hasta los 16 años vivió con su familia aquí, en Nueva York, en un barrio bastante violento, bastante picante, en la zona del este, en el East Village, donde había muertos todos los días, pero también había un barcito donde tocaban los mejores músicos de jazz del momento, y a Astor le cabía mucho ir a ver tocar a esos músicos. La verdad es que de pibe tenía muchísima calle, y laburaba, ¿sabes qué laburaba de chico? ¿Cómo se ganaba un mango?
Ni idea.
Estamos hablando de 1921, cuando él nace.
Cuando nace.
4 años, él tenía 1925.
Sí.
Ley seca.
No me jodas.
La vieja de Astor hacía escabio clandestino en la bañera de la casa, y Astor vendía, o sea, por eso tenía tanta calle aparte, porque vendía alcohol clandestino desde muy chiquito. Ayudaba a los viejos a ganarse el mango con eso.
O sea, era proveedor de Al Capone.
Exactamente, ponele. Era supplier de Al Capone. Vivió en el número 8 de St. Mark's Place, que es donde, muy cerca de donde estuvimos ayer comiendo, en el lugar indio este.
Y ahí, St. Mark's Place, yo pensé, la calle St. Mark's.
Primero vivió ahí.
Está bien.
Y después se mudó a un lugar que es donde fuimos ayer a sacarnos una foto. Ya sí. Se la pasé a Marquitos para que la publique. ¿Qué queda? En el número, para si alguien tiene ganas de venir, en el número 313 de la calle 9, es a metros de la segunda avenida, es un edificio rojo con una escalera de incendios al frente, con pinta de edificio humilde. Hoy, obviamente, esa zona ya cambió muchísimo y hoy es carísima. Un departamento ahí es obscenamente caro. En la época en la que vivía Piazzolla era un barrio muy marginal. Era un barrio muy violento, muy picante. Piazzolla empieza a tocar el bandoneón en 1929, a los 8 años. El viejo le compra uno usado en una casa de empeños por $19. $19 en aquel momento, y más para la familia Piazzolla era muchísima guita. Si no es que $19 me lo compro por Amazon. No funciona así. Obviamente hoy un bandoneón es bastante más caro, y más si es de Piazzolla. Piazzolla conoce, y este es otro encuentro que mucha gente conoce, especialmente los tangueros lo conocen, pero probablemente la gente que no es del palo del tango y sí lo conoce a Piazzolla y sí lo conoce a Gardel no sabe esto. Piazzolla y Gardel se conocen, y se conoce que tiene una muy buena relación. Se conocen en Manhattan en 1934, cuando Piazzolla tenía 12 años. Gardel tenía 45, ya era una estrella consagrada en el mundo, era conocido en Nueva York, era Gardel. O sea, ya sí. era Gardel, era un tipo importante y conocido.
Betty, Peggy, Mary, Julie, rubias de New York.
Exactamente.
Cantaba Gardel.
Exactamente. Y Piazzolla era un nene de 12 años. Además de que le gustaba la música, era amigo de pandillero, fanático del box. Esto me había olvidado de contarlo antes, lo quería contar. Piazzolla era muy fanático del box y durante un tiempo entrenó boxeo. Hasta que quiso guantear con Jack LaMotta, que entrenaba en el mismo gimnasio que él.
La Mota, un grosso del boxeo.
Y la Mota lo surtió de una manera que Piazzolla no volvió nunca más al gimnasio. O sea, claro, es como voy al gimnasio con el chino Maidana y quiero guantear un poquito.
Pero la Mota, ponele onda, no lo patees al pibe.
Bueno, la Mota todavía no era la Mota en ese momento.
Claro.
Ni Piazzolla era Piazzolla, ni la Mota era la Mota. Pero evidentemente la Mota iba a ser la Mota y Piazzolla iba a tocar el bandoneón, no iba a boxear. Igual mejor, ¿no? De lo que nos ganamos gracias a que no fue boxeador. En esos días, su viejo lo llevó a un cabaret que se llamaba El Gaucho, aunque los dueños eran españoles, igual se llamaba El Gaucho, acá en Nueva York. Y ahí Piazzolla toca una milonga para ellos y les copa tanto que a los pocos días ya se había formado un trío con otro argentino. Y con un peruano para tocar en el cabaret. Tocaba disfrazado de marinero, disfrazado de gaucho, para ganarse un mango. Y eso después, de hecho, lo volvió a hacer de grande cuando le faltaba la plata. Y Piazzolla ya era un tipo si querés, con chapa, como para tener un cierto prestigio. Durante mucho tiempo no tuvo un mango tampoco y tuvo que laburar de cosas que no le gustaban, entre ellas esa. Hablaba de Gardel. El viejo de Piazzolla se entera de que Gardel está en Nueva York.
Sí.
Lo había traído Paramount para grabar la película El día que me quieras. Todos hemos visto alguna vez las imágenes en blanco y negro de la película, aunque no hayamos visto la película entera, quizás.
Nadie la vio entera de nuestra generación.
Yo creo que no, pero las imágenes las tenemos de Gardel cantando ahí como acodado en un balcón. Don Vicente Piazzolla le talla a Gardel un guitarrista de madera y se lo da a Astor para que se lo lleve y para que le extienda una invitación a comer ravioles. Quería que Gardel fuera a la casa a comer ravioles. A Gardel le cae bien el pibe, la verdad es que Astor era medio mandado, hay como una historia que no está del todo chequeada que dice que se le mete por la ventana del hotel para conocerlo. Y Gardel pega buena onda con el pibe y le dice que al día siguiente vuelva con el bandoneón. Y Astor vuelve, Gardel le sirve un vaso de leche, le dice tócate algo. Astor toca un vals, toca una ranchera, algo de música clásica y mete un tango, pero mete un tango como quien mete tango. Imagínate que Piazzolla vivía en Nueva York desde muy chiquito, no es que tenía una formación tanguera. Y ahí Gardel le dice algo que Astor después contaría siempre en muchas entrevistas, que es: vas a hacer algo grande, pibe, te lo digo yo, pero al tango lo tocas como un gallego. De hecho, Gardel le paga clases de bandoneón después a Astor. La cuestión es que Astor, con 12 años, le empieza a hacer de guía y de traductor en Nueva York a Gardel. Como Gardel ya era conocido y no hablaba inglés, lo garcaban mucho. Lo querían pasar siempre, le cobraban de más. Y Astor también lo ayuda con eso. Entonces, Gardel termina pegando mucha onda con Piazzolla. Gardel le paga las primeras clases de bandoneón, aunque arranca en realidad con un profesor de acordeón que vive en su mismo edificio. Pero bueno, bandoneón, acordeón en aquel momento es como, bueno, vamos. Aunque sea que empiece a tocar el pibe. Después,
tiene fuelle.
Aunque sea, tiene fuelle. Después mejoró. Gardel lo invita a participar del Día que me quieras como Canillita. Hay un cameo de Piazzolla como Canillita en esa película. Y cuando termina la filmación, Gardel lo invita a un asado con todo el mundo y canta los temas de la peli. El tema es que lo iba a hacer con piano y bandoneón, pero como el piano era muy choto, el piano que había, termina tocando Astor solo el bandoneón. A Gardel le gusta tanto cómo toca Piazzolla el bandoneón que lo invita de gira. Le dice, loco,
estamos hablando de Piazzolla con
12 o 13 años en esta etapa.
Mirá.
Lo invita de gira, pero como era muy chico,
claro,
los padres de Piazzolla no lo dejan ir.
Lógico.
A esa gira.
Sí.
Que es la gira en la cual...
No me jodas que iba ahí a Medellín.
Es la gira en la cual se estrella el avión de Gardel y Gardel fallece.
Con todos sus músicos.
Con todos sus músicos. Podría haber caído Piazzolla ahí también. Y esas cosas del destino quisieron que no lo hiciera. De hecho, Piazzolla mismo le escribe una carta imaginaria a Gardel más adelante en la que dice, mírame ahora, estoy tocando el bandoneón y podría estar tocando el arpa. Volvió Piazzolla a Argentina en el año 1937 a tocar como sesionista. Entre otros toca con la orquesta de Troilo. Él era muy fan de Troilo. Y a partir de ahí empieza como una etapa en la cual transita entre varias ciudades, digamos, especialmente entre Nueva York y Buenos Aires, a medida que iba faltando el mango y necesitaba laburo, iba para un lado o para el otro. En 1942 se casa con Dede Wolf, su primer matrimonio. De ahí nacen sus hijos, Diana en el 43 y Daniel en el 44, Daniel Pipi. El papá de Pipi, en realidad. Por esta época él ya hacía arreglos para la orquesta de Troilo. Pero eran tan raros los arreglos que hacía Piazzolla que Troilo se los cambiaba para no ahuyentar a la gente de las pistas, porque decía que la gente no iba a bailar con esos arreglos que hacía Piazzolla. Peleaban bastante, era cabrón Troilo, y Astor tenía que ir a buscar laburo, entonces por eso te decía que cada tanto volvía para Nueva York. Año 1953, Piazzolla gana un concurso en Buenos Aires con una pieza sinfónica que se llama Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos. La presenta en vivo en la Facultad de Derecho y fíjate el quilombo que ya armaba Piazzolla por ese momento, sin ser todavía tan famoso, que entre el sector erudito de la audiencia empieza a haber como una discusión que termina las piñas, porque el chabón había tenido la idea osadísima en aquel momento de incluir dos bandoneones en una orquesta sinfónica. Entonces, ya todas las puteadas que le iban a proferir después a Piazzolla por haber destruido el tango, por ser un irrespetuoso y por todo eso, ya se lo bardeaban lo de la música clásica antes. O sea, el tipo innovaba hasta en la música en la cual después no se especializó. Piazzolla gana el primer premio de ese concurso, que viene con una beca para irse a estudiar a París con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. La mina es muy importante porque es la que lo convence de darle para adelante con el tango. Él la verdad que dudaba si hacer tango o música clásica, estaba ahí a mitad de camino, y la mina un día lo escucha tocar tango, ella le pide que toque algo de tango y le dice, no, man, es por acá. O sea, vos nunca largues esto, o sea, tu espíritu está acá, la sangre está acá. Así que él decide que va a ser un poco las dos cosas. Los recursos de la música más erudita, la música clásica, con la sangre y el sentimiento del tango, que un poco él también lo llevaba adentro. Y en Francia, Dietzy empieza a tocar el bandoneón de parado. Viste que las fotos de él siempre son tocando el bandoneón parado. No,
sí,
no toca el bandoneón sentado.
Con un pie apoyado en un banquito.
Con
¿no?
un pie apoyado en el banquito para apoyar el fuelle, pero no toca sentado.
Sí,
él empieza
razón.
A tocar parado, incluso con algunos problemas en las gambas después de grande, toca siempre de parado. Año 1955. Vuelve a Buenos Aires después de haber estado en París estudiando.
Sí.
Y forma, esta es una etapa muy importante desde lo musical, no viene con anécdota colorida, pero sí desde lo musical para los fanáticos de Piazzolla, ahí forma el Octeto Buenos Aires, que es un poco el iniciador del tango moderno, de eso que se llama tango moderno.
Él se va, me dijiste vuelve en el 55. Sí. ¿Cuándo se había ido antes?
En el 53, si no me equivoco. Ah, sí, en el 53.
Está.
La cuestión es que él pasa por Nueva York antes y se trae una viola eléctrica, una Gibson.
Mira.
Y cuando se junta para armar el Octeto Buenos Aires, le enseña a su guitarrista algunos jeites, algunas cosas que estuvo viendo de guitarra eléctrica. Entonces el Octeto Buenos Aires tenía, por ejemplo, una guitarra eléctrica en un octeto de tango. Claro,
pero él la había visto, supongo yo, haciendo o blues o jazz.
Él era fanático del jazz de acá.
Claro.
Él tenía mucha influencia desde la guitarra, si querés, de los arreglos de guitarra del jazz neoyorquino, por supuesto. Sí. Entonces, todas las cosas que él lleva para allá tienen mucho que ver con eso. Por eso es que el tango de él es tan híbrido después. Y en esta época, justamente, cuando los tradicionalistas del tango empiezan a considerarlo el asesino del tango, un sorete, poco menos que una mierda, Piazzolla le respondía siempre: esto no sé si es tango o no es tango, esto es música contemporánea de Buenos Aires. Él se trató de desmarcar de esa pelea siempre, pero la verdad es que lo persiguió esa pelea. En Argentina las radios no lo difundían.
Lo nuevo necesita amigos.
Siempre, claro, por supuesto. Los críticos musicales, los tangueros, lo mataban, lo consideraban un snob, un irrespetuoso. Imagínate, mundo muy tradicional el tango, este chabón venía a traer cambios fuertes. En 1959, ya unos años después, está tocando en Puerto Rico y se entera de la muerte de su viejo, de Don Vicente. Él se vuelve a Nueva York para estar con el resto de la familia que estaba ahí, y ahí compone Adiós Nonino, que es obviamente un homenaje a su viejo, que él en general componía con el piano, y este es el primer tema, al menos el primer tema conocido de él, que compone con el bandoneón, íntegramente con el bandoneón. Un instrumento que obviamente era bastante más emocional, y la cadencia de Adiós Nonino lo muestra.
Hace poco yo leía a un músico de Piazzolla, lo escuché mejor dicho, y contaba que cuando él componía las partes de él, pero además componía las partes de toda la orquesta.
Sí, era un enfermo.
Y él contaba que venía y de repente le agarraba, ya vuelvo, decía, y se iba, ponerle hasta mañana, y venía con todas las partes, porque le había agarrado una inspiración, y se puso a escribir las partes de, por ejemplo, Verano Porteño, si no me equivoco, que la escribió en un día. O sea, se iluminó y dijo, ya lo tengo, y volvió con todas las partes, con las partituras de cada uno de los instrumentos de la orquesta. Esto lo contaba un músico de Piazzolla, que no me acuerdo ahora el nombre, me quiero acordar y no puedo.
Aprovecha, chequealo.
Es el marido de Donna Carol.
Busca, ahora seguimos.
Búsquelo, maestro.
Mientras tanto, te cuento también, por ejemplo, que les conté que había vivido en Nueva York mucho tiempo, muy cerca de la casa donde vivió Piazzolla acá, hay una estación de subte que se llama Astor, ¿sabías?
No.
Y te preguntarás.
Astor Place. Ayer pasamos por ahí.
Exactamente, sí. Astor Place. Y te preguntarás si Astor Place se llama así por Astor Piazzolla.
Me lo empecé a preguntar cuando le empezaste a leer esto y después dije, no creo que sea.
Bueno, pero te lo preguntás ahora.
Sí, me lo pregunto.
¿Y querés saber si Astor Place se llama así por Astor Piazzolla?
Sí.
No.
Era hijo obvio.
¿Sabes que me ilusioné?
Un chabón que se llamaba de apellido Astor, que era el dueño de esa tierra antes, le pusieron ese nombre, lamentablemente. A mediados de los 60, Astor ya era muy grande, muchos lo odiaban, pero era tan grande que se dio el lujo, por ejemplo, de ponerle letra a poemas de Borges. Hace poco alguien nos contaba una anécdota sobre eso.
Oscar López Ruiz es el músico que perteneció a la orquesta de Piazzolla y que contaba esta anécdota entre mil. Oscar López Ruiz es un genio, tocó con todos los grandes de la música argentina y sigue tocando. Y lo escuchaba en un reportaje que le hizo Si te case, y sinceramente era riquísimo todo lo que contaba, y hablar de Piazzolla en primera persona es a quienes nos gusta la música, es interesantísimo todo lo que tiene para contar.
Sí, hay que aprovechar porque aparte toda gente grande ya la que tocó con él, en algún momento no lo vas a poder entrevistar más, así que hay que aprovechar.
Exactamente.
En 1966 Piazzolla se separa de Dede Wolf, de su primera esposa. Por esa época Piazzolla no tenía un mango, y aunque era reconocido como músico, no era tan popular, no llevaba mucha gente en vivo. Por esta época, 1967, empieza a colaborar con Horacio Ferrer, el poeta, y con él compone la pequeña ópera, la operita, María de Buenos Aires, cantada por Amelita Baltar, y Piazzolla empieza una relación con Amelita que iba a durar 5 años. Datos sobre Gardel. Una vez Ferrer, que era historiador y muy curioso, este dato me importa a mí.
Horacio Ferrer.
Sí, este dato me importa a mí y a la comunidad uruguaya argentina. Ferrer le pregunta a Piazzolla, que le hacía muchas preguntas sobre Gardel, porque le preguntaba la historia del tango, entonces le preguntaba muchas cosas.
Y Ferrer escribió una enciclopedia del tango maravillosa.
Por eso, Ferrer, crack total, y aparte total, historiador. Total.
Sí, sí.
Y le preguntaba, che, ¿cómo hablaba Gardel? Quería describirlo, ¿cómo hablaba? Ferrer era uruguayo.
Ah.
Y Piazzolla le dice, ¿cómo vos?
Y ahí
algún día en esta sección voy a hablar de un libro que leí que es espectacular, que cuenta toda la versión de Gardel uruguayo. Lo voy a hacer. No, no hoy. Bueno, en 1969 Piazzolla y Ferrer componen Balada para un Loco, que es como su Imagine, su Satisfaction, su ¿Quién se ha tomado todo el vino? Es el mega recontra hit de Piazzolla. Y de hecho es importante esto porque la obra de Piazzolla cantada es bastante más popular que la obra de Piazzolla instrumental. Me refiero a popular de popularidad. Fue lo que le abrió más puertas y lo que le empezó a llevar más gente. A principios de los 70, Astor le da un infarto y decide bajar un cambio. Se va a vivir a Italia con Amelita, graba una serie de producciones, entre ellas Libertango. Ahí pegan buena onda con Cortázar y con muchos personajes de la cultura latinoamericana que andaban por allá cada tanto.
Pero bueno, Jairo habló de eso, ¿no?
Cuando exacto, claro, Jairo habló de eso. Y también pegan buena onda con Ringo Bonavena. La cuestión es que, aunque les caía bien Bonavena a Astor y a Amelita, muchas veces no le tendían la puerta y se escondían porque parece que era intenso, se les quedaba a vivir. Le tocaba la puerta y se quedaba a vivir Bonavena en la casa de ellos. Y aparte era medio bestia con los chistes y a Amelita como le caía medio mal eso. Sí. Dice que en el medio de una cena elegante con la mamá de Amelita, Amelita y Astor, el tipo se puso a contar que cuando estaba con una mina la hacía acabar 4 o 5 veces, ¿viste? Como en el medio de un restaurante muy elegante.
Claro, y Bonavena que no tenía una voz que no se notara.
No, no, y ni una personalidad tampoco, no, claramente. Claro. Bonavena ha pasado por el biógrafo. Bueno, y aquí es una historia oscura de Piazzolla, que lamentablemente acá no estamos para idolatrar a nadie, las partes feas las contamos igual. Amelita Baltar estaba embarazada de 4 meses, ya había anunciado y todo ese embarazo, no es que era qué sorpresa. Y por esa época los shows que hacía Piazzolla abrían y cerraban con Amelita cantando. La parte en el medio era la parte instrumental, pero la presencia de ella era bastante grande. Y era la parte más conocida de su obra, esto que te decía de que las partes cantadas eran las que cortaban más tickets, digamos. Y era como bastante más conocida que la parte instrumental en aquel momento. Sin cantante se le iba complicado vender los shows. Y con ella embarazada aparece una posibilidad de hacer una gira muy grande, una gira por Europa que le iba a abrir un montón de puertas, que comercialmente era una gran oportunidad y era una gran oportunidad para su carrera en general. Y él no quería perder esa gira, hubo peleas, hubo discusiones muy fuertes y ella cuenta que él la obligó a abortar, no. Que la cosa terminó muy muy mal y muy poco tiempo después de eso, de hecho, se separan. Y no vuelven a estar juntos nunca más. Esta es la parte de mierda de la historia de Piazzolla que igual hay que contar porque acá se cuenta todo. En 1976 Piazzolla conoce a la que iba a ser su última mujer, Laura Escalada. En el 87 viaja a Estados Unidos, toca en el Central Park con la orquesta San Luke dirigida.
Yo lo tengo ese disco.
Es tremendo ese disco.
Yo lo tengo, es muy bueno.
En vivo en Central Park.
Lo dirigida. Compré hace como 20 años y después no lo vi en Spotify.
¿Sabés quién dirige esa orquesta?
¿Quién?
Lalo Schifrin.
Sí, total.
Lalo Schifrin es el director de la orquesta en vivo en el Central Park.
Se llama An Evening at Central Park, sí, una cosa así. Sí. Es espectacular ese disco.
Es muy, muy buen disco ese.
Nunca lo encontré en Spotify, voy a ver si ahora está.
Bueno, hay muchos que lo consideran como de lo mejor que hay de Piazzolla grabado.
Sí, sí, sí.
En 1988, muy pocos meses después de grabar el que iba a ser el último disco con el Quinteto, en ese momento él tocaba con el Quinteto, el disco se llama La Camorra, es sometido a una operación de 4 bypass cardiovasculares. A partir de ahí su salud empieza a deteriorarse, pero durante los últimos 10 años de su vida el tipo escribe más de 300 tangos y hace 50 bandas musicales de películas. Hablame de laburo. El 4 de agosto de 1990 en París sufre una trombosis cerebral y después de casi 2 años de sufrir las consecuencias de esa enfermedad muere en Buenos Aires el 4 de julio de 1992 a los 71 años. Y esta es la vida de Astor Piazzolla.
Buenísimo. Buenísimo, la verdad que yo soy bastante fan de
a mí me gusta mucho.
De Piazzolla. He contado, hemos charlado en chistes, no sé, si uno va en auto, en tren, solo escuchando Piazzolla, es espectacular. Tengo bastantes recopilaciones que ahora estoy viendo que hay un montón en Spotify. Claro, yo lo fui comprando los CDs previo Spotify,
no, pero aparte,
un vinilo.
Pensá que Piazzolla no es una figura argentina, Piazzolla es una figura internacional.
No.
De hecho, en la casa de él en Nueva York hay una placa que lo recuerda y no es tan fácil tener una placa en el medio de Manhattan recordando tu nombre. O sea, claramente el tipo es alguien acá también. Y fue de los primeros tangueros en triunfar, por ejemplo, en Japón. Entre todos sus detractores lo bardeaban también por eso, porque él llevó el tango a otros lugares donde los conservadores de Buenos Aires no lo llevaban. En Japón es una mega recontra figura.
Ahora yo Piazzolla. Pregunto.
Nunca vi tantos discos de un artista como Piazzolla, estoy viendo, en Spotify.
Sí, La Mona Jiménez y Piazzolla.
Viste que Piazzolla pudo llevar la música argentina al mundo. Mariano Mores también, ¿no?
Sí.
Y hoy no sé
Gardel
si hay
también.
Gardel, pero no sé si hay un artista argentino planetario. ¿No? ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Y no sé si estamos de alguna manera. ¿Y cuánto hace que no hay uno? No digo que ahora.
Y estoy pensando en. Ay, por eso se me borró el nombre, me lo vas a sacar al toque, el director de orquesta.
vos decías
Barenboim
es artista planetario.
No sé, tratando de pensar en alguien. Bueno, Santa Olalla ha llevado la música argentina a lugares de muchísima popularidad. Pasa que es cierto que no es argentina. Quizás la parte de él que triunfó afuera no es necesariamente de la más argentina.
No importa, pero estaba pensando en el artista más que en lo que compone, estaba pensando en la persona.
Y pienso que por ese lado quizás.
Sí, Santa Olalla puede ser uno hoy.
No una banda.
No, banda seguro.
No una banda como puede haber sido Soda Stereo en Sudamérica, ponele.
Claro, pero no fue planetario.
No fue planetario.
Piazzolla es planetario.
Perdón, sí. Lo acabo de encontrar, ¿eh?
El de.
Había tanto disco, pero Astro Piazzolla de Central Park Concert está en Spotify. Está en Spotify, de Central Park Concert, espectacular.
Sí,
abre
es
con Verano Porteño y cierra con concierto para quinteto. Espectacular. Porque bueno, estaba viendo, lo busqué por Central Park porque había tantos discos y el más conocido de Central Park sabemos cuál es.
Simon y Garfunkel.
Sí, está de Central Park Concert de Dave Matthews Band. ¿Desapareció de Matthews?
No, siguen. De hecho, sacaron disco nuevo ahora.
No lo veo hace mucho.
No, es que no, en Argentina no es muy popular.
El Central Park, de hecho, dato para turistas, dato turístico, para el que venga para acá, Central Park tiene una estatua a San Martín. Sobre una de sus calles, la calle de más al sur de todas, en el medio justo del parque, vos entrás y tenés a dos estatuas enfrentadas. Una es una estatua de José de San Martín, la otra es una estatua de Simón Bolívar. Están en el Central Park en Nueva York.
Totalmente, de Simón Bolívar está ahí cerca del Hotel Plaza.
Están enfrente.
A media cuadra, exactamente.
Los dos, uno enfrente
del otro. Y el Instituto Parisino, estoy leyendo, que en este momento está exponiendo el legado de una mujer llamada Nadia Boulanger.
Es la
profesora que además fue profesora de Quincy Jones.
Ah, mira, no sabía.
Philip Glass.
Ah.
del propio Barenboim. Y bueno,
en aquel momento se decía ella, él la elige porque en ese momento se decía ella que era como la mejor pedagoga de París, la mejor pedagoga musical de París.
Y mirá qué alumnito tuvo.
Y Zucca, tiene un currículum, ¿no?
Sí.
¿Tenés ahí el Central Park Concert?
Sí.
Porque mira, hay un Astor Speech que yo me acuerdo, hace mucho no escucho el disco, pero me acuerdo que ahí Astor decía unas palabras en vivo.
Dale.
Después, si querés, podemos poner, Adiós Nonino, ese clásico, o Verano Porteño Arranca, también está divino.
Hermoso.
Pero puedes poner el Astor Speech y elegí vos el que querés. Porque Verano Porteño es más arriba. Adiós Nonino es...
Sí, tampoco es un ska, digamos, ¿no?
Sí, ya sabemos. A ver, Zucca, dale.
Bueno, internet, ¿eh?
yo sabía que te iba a gustar la anécdota de Gardel Andrés, a vos.
Sí, ¿sabés quién iba
en el... se salvó del avión de pedo?
¿Sabés quién iba en el avión con Carlos Gardel?
¿Quién?
El abuelo Carmen Barbieri.
¿Me estás jodiendo?
Sí, en la data que hizo Ángel otro día lo vi, iba en ese avión.
¿Falleció ahí?
Escúchame, falleció ahí, fallecieron todos.
Sí, sí, sí.
Iba en ese avión, era guitarrista de Carlos Gardel, y le había prometido a la mamá, o al papá de Carmen Barbieri, a la mamá me parece Carmen Barbieri, le había prometido como que era el último viaje,
no,
porque no estaba nunca. Y además Gardel le había dicho que cuando vuelva le iba a dar una casa y un auto a cada uno de los músicos y nunca se
dio. No, ese viaje está asignado por la tragedia.
Por la duda, no nos prometas nada ahora cuando volvemos.
No, boludo. Boludo, ese no.
No, pero ahora lo que tenemos es que Diego nos está dando unas remeras divinas de Rosarito
Fish. Sí, grande.
Pero pará, antes de ir con eso...
Igual el jamón crudo voló, quiero que lo sepa.
Voló todo.
Viejo, me pongo a hacer una sección y me termina el jamón crudo.
Déjame, Zucca, ¿está eso o internet? ¿Anda o no anda? Ah, palmó internet. Bueno, vamos a ver si lo pongo desde acá.
Ya está Harry.
Y se tomó el feriado. Internet se tomó el feriado.
¿Cómo lo vas a poner de acá, Andrés?
No, la parte del speech, no el tema.
Ah,
sí, la parte del speech
el discurso, sí.
Thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in two languages so you can understand me better. No, italiano un poco. Posso parlare italiano, ma non trovo nessuno che italiano qui.
Hablaba varios idiomas.
Sei italiano, allora, buonasera. Grazie. Allora, cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Va bene. We started this music in 1954. Comenzamos en 1954, habíamos cominciato en 1954. It's a good thing there's no Turks around. Bueno. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York. And my parents come from Trani, Italia. Thank you. Un saluto.
Se entiende, ¿no?
And This strange instrument you see here, many people, they say it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandoneon. Mm-hmm. It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church, and then a couple of years later, they took it to
está
the
diciendo que esto es un bandoneón, no es un,
no es un acordeón.
And now we're taking the Central Park. It's a nice,
inventado en Alemania en
1850 nice para tocar música religiosa.
And this isn't the, I mean, it's not a joke. I'm not trying to be funny. It's the real life of this instrument, very surrealistic life.
No estoy tratando de ser divertido. En la vida ha sido surrealista este instrumento, el bandoneón.
Cabarets and like jazz in New Orleans. It wasn't very clean at the beginning.
Que se usó para tocar desde cabarets hasta jazz en New Orleans.
People, free,
no, como el jazz en Nueva Orleans.
Thank you very much. I hope you enjoy our music.
Ojalá les guste. Y Yuka se arregló internet.
Andy, Calle, Gaby y Harry, perros de la calle. Lunes a viernes de 9 a 13.
@ perros calle.
Perros de la calle.
Metro.
Metro 95.1. Sonido urbano.